Con información del ámbito policial, Lucio Salazar ya está con nosotros.
Exactamente, estábamos hablando hoy de la justicia respecto, bueno, de algunas dudas sobre algunos fallos, algunas determinaciones y demás, pero tenemos algunas noticias positivas respecto de lo que es el accionar de la justicia cuando de por medio está la salud. Y en este caso vamos a hablar de un chiquito que solamente tiene 8 años, que posee un cuadro bastante complicado de leucemia linfoblástica aguda, y que su familia vive en barrio El Radar, un barrio muy humilde aquí de la ciudad de Paraná. Lo que ha decidido la justicia, nos va a contar ahora el abogado, precisamente de la familia. Estamos en diálogo con el doctor Lucas Garcilaso, que le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Lucas, muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, queremos saber sobre esta presentación que se hizo en la justicia, este amparo y la resolución precisamente sobre el caso de este chiquito.
Sí, hay una corrección con la edad, el chiquito tiene 6 años, así que es más vulnerable todavía. Uh-huh. A su vez vive con una hermanita y un hermanito menor, sí, y con la mamá. O sea, ese es el grupo, el núcleo familiar primario. Él, como bien decías vos, tiene una leucemia linfoblástica grave, aguda. Está con un tratamiento en este momento ambulatorio, sin embargo, una vez por semana se está haciendo ese chequeo, ese tratamiento, en lo que puede llevar a que ese día que se hace ese chequeo pueda salir a las 12 horas, como puede estar 15 días, depende cómo le den los valores de los estudios y demás. Como para tener un panorama de el estado, la gravedad de la enfermedad. Claro. Una enfermedad que causa dolores de diente, dolores de hueso, que un resfrío puede ser fatal, y por eso es importante las condiciones de habitabilidad y de ambiente en donde el menor reside. Desde el hospital materno infantil, desde San Roque, las trabajadoras sociales que venían llevando el caso ya habían solicitado este año, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en junio, y la última fue a finales de julio, al IAPB, una solución habitacional urgente, la cual nunca se contestó. Nos vimos obligados, porque realmente no hay otro medio, a interponer la acción de amparo contra la provincia y también contra estas instituciones que tienen que velar por la salud del menor, para que bueno, resuelvan lo más prontamente posible la situación habitacional. La sentencia de la doctora Marcela Davite es elocuente, los informes de las trabajadoras sociales son elocuentes, y bueno, con mi socia, con la doctora Melissa Sartore, simplemente tomamos esos informes y lo volcamos en un escrito, en un memorial de demanda, en donde se exigía básicamente una solución habitacional el alquiler de algún inmueble por la urgencia del caso. Uh-huh. ¿Qué surgió de las dos audiencias que tuvimos? Porque Fiscalía de Estado, tanto Fiscalía de Estado como el Ministerio Público Pupilar solicitaron una audiencia para tratar de llegar a algún acuerdo, y entre otras cosas surgió como defensa del IAPB, que hay más de 600 casos con uh-huh. prioridad, ¿sí?, con chicos con discapacidad en el grupo familiar, que sería una discriminación en positivo darle una casa a la familia del nene, algo que a nosotros nos parece horroroso, porque si hay 600 casos, son 600 casos sin resolver, uh-huh. y da incluso para un amparo colectivo en esa situación. Sobre el COMNAF, la jueza también quedó horrorizada, fue la palabra que se utilizó, porque siempre se abordó la relación de la mamá con los chicos y de la abuela materna con los chicos, y jamás de los demás responsables, entre ellos el padre del nene, quien los abandonó y se encuentra en Buenos Aires, tampoco de los abuelos paternos, tampoco del abuelo materno, ¿sí? No hubo un abordaje desde la perspectiva de género, que fue algo que también se solicitó que bueno, que esto sea la crítica constructiva de ahora en más para abordar de otra manera. Ellos vienen, la enfermedad del nene viene desde hace 2 años, así que tuvieron 2 años para abordar la situación o tratar de generar una cuota alimentaria de los demás responsables. Claro. Asimismo, también estuvo el municipio compelido en la audiencia a trabajar con el COPNAF en el barrio.
Claro.
y tratar de mejorar las condiciones, sobre todo el municipio, las condiciones estructurales del barrio, porque el nene, entre otras cosas, donde él vivía estaba a más de 20 cuadras del centro asistencial más cercano. Eso implica calles de barro, que la ambulancia no pudiera acceder, que a veces se perdiera.
Lucas, ¿y la sentencia?
De basurales, porque los vecinos trabajan de la recolección de residuos, criaderos de chanchos, caballos. Ese es el medio ambiente en el que el menor vive.
¿Cuál es la decisión de la jueza Davite?
La decisión que emana de la sentencia es que en el plazo de 5 días la provincia tiene que alquilar un inmueble. Nosotros nos ocupamos de ofrecer 5 o 6 inmuebles para que de esos inmuebles se alquilara uno. Esa es básicamente la decisión que emana de la sentencia, porque no hubo un acuerdo en las audiencias solicitadas, así que bueno, fue una suerte de tiempo perdido tener esas audiencias, y el viernes salió esta sentencia, que siendo un precedente importante en la provincia, también lógicamente a nivel nacional es un precedente de importancia. Ya hubo uno parecido en Ciudad de Buenos Aires, con una mamá y un chico discapacitado viviendo en la calle. Son dos precedentes importantísimos para la parte del derecho, ¿sí? Así que bueno, esa básicamente fue la sentencia, que ya fue apelada por la provincia, así que ahora le toca, con la nueva ley de amparos, resolver a todo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, lo que va a llevar un tiempo. Sin embargo, estas sentencias de amparo son con efectos devolutivos, es decir, se tiene que cumplir enseguida, después de la primera sentencia. Quedará para discusión más adelante si era la sentencia correcta o no. Nosotros creemos que es contundente la sentencia y va a ser muy difícil de revertir.
Lucas, muchas gracias y bueno, felicitaciones por este logro que han tenido, porque muchos abogados también jóvenes hemos estado en diálogo que toman estos casos que son difíciles muchas veces, pero que tienen que ver mucho con la humanidad, con la solidaridad y demás. Y bueno, nos alegramos de que se siente un precedente sobre estos casos de chiquitos que están en situación tan vulnerable. Muchas gracias, Lucas, y bueno, vamos a seguir el caso de cerca.
Muchas gracias a ustedes por haber llamado. Como vos decís, nosotros siempre comentamos con mi socia todo el esfuerzo que uno ha hecho para poder recibirse. Creemos que lo justificó solamente este caso, porque lo llena a uno desde otro lado, humanamente, y a la vez creemos que va a ser un fallo que va a servir para que las instituciones del Estado empiecen a trabajar de otra forma, que también es importantísimo.
Exactamente.
Así que muchas gracias.
Muchas gracias. El abogado entonces, Lucas Garcilaso, con este tema. Hay para hablar sobre esto.
¿Qué te parece?
Mucho, ¿eh?
¿Qué te
Porque
parece?
La situación de vulnerabilidad, no solamente de los chicos.
¿Quién tiene preponderancia a la hora de la construcción de la
vivienda? Personalmente, con otras personas, hemos ido con otros compañeros para pedir, por allí con gente que tiene problemas de movilidad, cambiarlo a una persona que está en una casa del IAPB, en un departamento, en un segundo piso, para que le den en un piso planta baja, porque no, por movilidad, ni eso se puede hacer. Con eso te estoy dando un ejemplo de cómo el Estado por allí se desentiende de muchos temas.
Gracias, Lucio.
Primero tenés que estar informado. Por eso en Primera Hora nos movemos y te contamos desde Casa de Gobierno todas las novedades.